Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4908, hoy 21 de febrero del año 2022. En el control de sonido, nuestro compañero Marc Pairés, a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y, por supuesto, también a través de internet. Hoy es un día donde, como cada lunes, vamos a intentar analizar dentro de esas posibilidades que nos da el hecho de haber jugado un partido, de haber valorado lo que ha pasado después de ese partido. Han pasado más de 24 horas. Y también dentro de una situación donde creo que mucha gente está confundida, por lo menos en relación a lo que piensa Tiempo de Español. Si les parece, analizamos un poquito el partido de ayer. Luego tendremos tiempo, por supuesto, de valorar también otras cosas, como son la situación puntual de algunos jugadores, las prioridades que tiene el club en estos momentos de cara al futuro y de saber dónde estamos. Quedan 13 jornadas para acabar el Campeonato Nacional de Liga. Estamos en el puesto 14º con 29 puntos. Llevamos 3 puntos de 18, es decir, en los 6 partidos de la segunda vuelta solamente hemos conseguido 3 puntos. Y esto no es bueno. Hombre, uno puede pensar, sí, pero es verdad que empatamos ayer con el Sevilla a 1, que para mí el Sevilla es el segundo mejor equipo. A nivel de competición, para mí el mejor equipo es el Madrid, tal y como está demostrando ahora el Sevilla, el segundo equipo, y luego creo que está el Villarreal, por encima del Barcelona y por encima de la Real Sociedad. Y curiosamente, o el Betis. El Betis está en un estado de forma tremendo, es tercero, pero, por ejemplo, el Villarreal en casa es un equipo muy potente. Y curiosamente, vamos a ir a jugar contra el Villarreal este fin de semana. Así que estamos en una situación cómoda en la tabla, que son 29 puntos, el descenso está a 9 y Europa está a 10. Mirando la clasificación de hace 3 años, cuando Rubi entrenaba al Real Club Deportivo Español, en esta jornada, la jornada 25, el Español venía de empatar a 1 en casa con el Huesca. Fue el famoso día de Alfa Semedo, ¿se acuerdan ustedes? Que salió la segunda parte y hizo, bueno, pues un poco un número circense en sus actuaciones, con cosas muy extrañas. Bueno, fue el último partido que ya jugó, o los únicos minutos que jugó ya Alfa Semedo después de esa actuación ante el Huesca. Estábamos con 30 puntos, un punto más que tenemos en estos momentos. Pero la diferencia es que Europa estaba más cerca. Europa estaba a 6 puntos. Ahora Europa está un poquito más lejos. Europa la tenemos a 9 puntos, que es lo que marca la Real Sociedad en la séptima posición. Yo siempre miro la séptima posición porque es posible que te dé derecho o a la Europa League o a la famosa Conference. Pero en aquel momento es verdad que veníamos de una racha bastante mala, de una situación complicada, aunque el punto, digamos, de inflexión fue el empate a 2 en campo del Villarreal, con un gol de Bonera en propia meta y luego el gol de Rosales en el último minuto cuando perdíamos 2-0. Aquel fue el punto de inflexión que hizo que el equipo de Rubi empezara a crecer, empezara a ganar partidos y al final acabamos séptimos. Bueno, pues dentro de esta valoración que podemos hacer de la situación que en estos momentos está viviendo el equipo, con estos 3 puntos sobre 18, estar 14º a 9 puntos del descenso y a 6 de Europa, perdón, a 9 puntos del descenso y a 9 puntos de Europa, la situación más o menos es, no digo similar, pero sí es una situación, ¿cómo les diría yo? En esa tierra de nadie que siempre estamos, porque estamos 9 arriba, 9 abajo. Pero las sensaciones después del partido del Barcelona y del partido del Sevilla de ayer son buenas sensaciones. Sí que es cierto que con sensaciones no ganas. Está claro que las sensaciones de un partido, que la buena imagen que da un equipo, si no se refrendan luego con una victoria, es muy difícil ir subiendo posiciones. Y lo que haces es ir bajando posiciones, porque puedes empatar dos partidos y perder otro, y un equipo gana uno y pierde dos, y te supera porque ellos hacen tres y tú haces dos puntos. Que es un poco lo que ha ido pasando en las últimas jornadas con equipos que estaban debajo nuestro. Ejemplo, el Celta. Ejemplo, el Elche, que nos ha pasado, aunque tiene los mismos puntos que nosotros. Nos pudo pasar el Getafe, nos pudo pasar el Mallorca, pero afortunadamente ninguno de los dos ganó y por lo tanto hemos perdido una posición de ser decimoterceros a ser decimocuartos. Bueno, ahora seríamos decimoterceros, porque hasta que no acaba la liga no se computan los averages particular. Y es verdad que en el averages particular con el Elche lo tenemos perdido, porque allí empatamos a dos y aquí el Elche nos ganó 1-2. Esto es una lectura muy pragmática, la que estoy haciendo ahora. Una lectura fácil a nivel de números, a nivel de sensaciones, por lo que vimos en el día de ayer, por lo que vimos también el día del Barcelona. Y nos quedan 13 partidos para acabar la liga. Si queremos cumplir el objetivo que tiene el club, que es un objetivo fácil, sencillo, para mí, que es llegar a los 40 puntos, nos faltan 11. Hay que ganar 4 partidos de 13 o ganar 3 y empatar 2. Y ya con 40 puntos más o menos te salvas. Esta es la realidad. Que es una, digamos, una situación triste. Un bagaje y un objetivo muy pequeño, es cierto. Pero es lo que se vio ayer por parte de algunos jugadores. Luego quiero hablar de Vicente Moreno, de la plantilla y de la actitud de algunos jugadores durante muchos partidos. No solo en el partido de ayer, sino desde hace ya bastantes partidos que, más que aportar, lo que hacen es restar al equipo. Y esto lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo. El problema es que la gente es muy fácil de ir hacia, digamos, llevar todo esto hacia la posición de caballo ganador cuando ya llevas 10-15 partidos viendo lo que estás viendo. Pero desde tiempo de Español llevamos mucho más tiempo intentando explicarles la situación de la plantilla. ¿Cuáles son las prioridades de cara al año que viene? Claro, y a mí nadie me lo filtra. Y menos del club, claro, porque ahora estoy en la lista negra. Es como una caza de brujas, pues yo estoy en esa caza de brujas en Estados Unidos, pero en este caso estoy en Cornellá. Y eso me da una libertad absoluta para poder decirle a la persona que le tengo que decir o a quien quiera lo que pienso, lo que digo, con una libertad absoluta. Y siempre les he dicho una cosa, todo lo que yo digo aquí es lo que pienso. Lo que digo fuera de aquí también es lo que pienso. Es decir, yo no salgo de aquí, me voy con o hablo con alguien, me refiero a gente del Español, les digo una cosa, les engaño, intento quedar bien y luego vengo aquí y digo todo lo contrario. Porque eso no es coherente. Y menos dentro de los principios en los que yo me muevo. Que son principios que pueden estar equivocados. Puede ser. Pero no me vendo. Ni me dejo comprar. Por mucho que alguno siga con ciertas leyendas urbanas que ya cansan. Pero bueno, eso ya es un tema que lo tengo muy, muy asimilado y muy asumido. Y además, pasando que es gerundio. Pero es verdad que yo estoy viviendo a lo largo de estos últimos meses y años también, pero bueno, me remito a lo que vivo en estos últimos meses, porque claro, yo hablo con ciertos compañeros y luego lo que dicen es una cosa, lo que escriben es otra, y pienso, a mí me están dejando en paños menores, porque de lo que piensan a lo que dicen hay una diferencia brutal, una diferencia abismal. Y repito, no me gusta el engañar a los oyentes de Tiempo de Español. Intento ser sincero, tener mis principios, posiblemente me puedo equivocar, porque me puedo equivocar, pero la coherencia de tiempo de español no se puede poner en tela de juicio. O sí que se puede, pero con el paso del tiempo y con el paso de los programas, todas esas personas que me decían, hombre, te estás pasando, que solo llevamos dos, tres partidos, que no sé qué, al final acaban subiéndose a ese carro, como es el carro en barba o el carro Loren. Pero bueno, miren, las cosas son como son e intentamos, de verdad, dentro de nuestras posibilidades, el informar y el opinar. Y esto a veces genera pues malestar en muchísima gente, como ha generado malestar en el club. Pero no voy a cambiar en ese sentido, voy a seguir mi línea. Y si alguien tiene ganas de hablar conmigo, tiene ganas de preguntarme por qué he dicho esto, por qué he dicho lo otro, ya sabe que nunca dejo de coger un teléfono. Nunca. Sea quien sea. Así que yo estoy dispuesto, por parte de Tiempo de Español, a solucionar los problemas que haya que solucionar. Pero dentro de dentro de un diálogo entre pares, entre iguales. No desde el poder, unos y otros desde digamos, el veto informativo. No, no. Hay que estar los dos en el mismo sitio. Ellos pueden reconocer, o espero que reconozcan que se han equivocado, y yo puedo reconocer que a lo mejor me he podido equivocar en algo, es verdad. Pero no de que nosotros tenemos razón, porque ostentamos el poder, y como tenemos ese poder, sabemos lo que hay, y como sabemos lo que hay, no estamos de acuerdo. Y tú a veces hablas desde el desconocimiento. Cuando un diálogo es de arriba abajo, se complica. Entonces, yo no me siento cómodo. Si todos nos metemos en el mismo sitio y pensamos que nos hemos equivocado todos o todos tenemos razón, a lo mejor llegamos a algún acuerdo. Pero si pensamos que yo no tengo razón y ellos sí, porque son mejores, y repito, porque son quien manda, es difícil llegar a un tipo de acuerdo. Vamos a ver si se produce esa reconducción, vamos a reconducir la palabra, o sea, reconducir de una manera más normal lo que había sido, aunque yo también he de decir que desde el famoso día de Miranda de Ebro, nada es lo mismo, nada es lo mismo. Y eso que ha pasado un año, porque hay gente que sigue teniendo un poco de dolor, un poco de rencor. Y yo creo que con el rencor no vamos a ningún lado. Que hay que saber perdonar. Y yo me equivoqué en un momento determinado, posiblemente en las formas. Y creo que los demás también deben reconocer que a lo mejor sus actitudes tampoco son las más idóneas y las más adecuadas. Pero bueno, repito, yo estoy abierto, estoy dispuesto a reconducir nuevamente la situación que hace más o menos un mes se generó con el famoso veto. Las 6 de la tarde, 15 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y en ese momento estrella vamos a escuchar lo que fue el gol del empate de ayer frente al Sevilla y luego analizaremos el partido con una serie de valoraciones a nivel individual que creo que son importantes para saber cuál es un poco el futuro de lo que nos puede deparar toda esa pequeña renovación, ese cambio que dice el club, pero que para hacer ese cambio hace falta hacer muchas otras cosas. Y en esas otras cosas, para mí, la prioridad no es renovar a Melendo o a Pedrosa. La prioridad es renovar a Darder. Esa es la prioridad del Real Club Deportivo Español. Pero hay unos condicionantes importantes. 6:15, hasta las 7, tiempo de español.
Miró no para de abrir tiendas. En el barrio de San Martí, Gran Vía 1135. Y las Digital Store, en la Farga de l'Hospitalet, en la planta baja del centro comercial. En Figueras, en el Carreno 1 número 5. Y no te olvides de nuestra mítica tienda en Mitre 160. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
¡Por fin ya no tengo deudas! He cancelado el 100% gracias a mis abogados.
Si tienes problemas para llegar a final de mes, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados expertos en cancelar deudas sin pagarlas. 900 90 70 45. Proveedores oficiales del Real Club Deportivo Español.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia. No sé si
las 6 de la tarde, 18 minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos a tomar nuestra primera estrella del programa. Lo vamos a hacer, bueno, como era de esperar, a pesar del empate. Creo que un empate del Sevilla es un resultado bueno, aunque nos ha quedado, creo que ese mal gusto, ese mal sabor de boca de los últimos 20 minutos, que es lo que yo quiero comentar, y creo que hay que valorarlo de otra manera, es decir, no quedarnos con el... es importante empatar con el Sevilla, creo que todos hubiéramos firmado, eso es lectura de equipo o de mediocres. Después de cómo fue el partido, tal y como estaba el Sevilla, creo que el Español perdió una oportunidad de ganarle al Sevilla, igual que perdimos la oportunidad de ganarle al Barcelona, y eso hace que no podamos crecer. Y yo quiero quitarle en estos dos partidos toda la responsabilidad al entrenador. Y lo digo con todas las palabras. Cuando Vicente Moreno lo ha hecho mal, hemos dicho, Vicente Moreno se ha equivocado. Pero creo que sobre todo ayer, Vicente Moreno hace un gran planteamiento de partido. Pero ocurre una serie de circunstancias que vamos a analizar que hacen que al final solo empatemos a uno. Solo, para mí, de la manera que fue el partido, perdimos dos puntos. Perdimos dos puntos, no tanto como el día, o miren, lo voy a decir de otra manera, el día del Barcelona me supo mal porque nos marcaron en el último segundo, pero creo que no jugamos tan bien como hicimos ayer los 90 minutos, o los 96 que duró el partido. Ayer, si no ganamos, fue porque algunos jugadores tienen la mentalidad de que hay que ir hacia atrás y hay que salvar un punto, y que los que salieron como recambio porque no había otros, lo que hicieron era sumar al Sevilla y restar al Español. Pero bueno, hablaremos de todo ello, pero antes nos vamos a tomar esa primera estrella recordando el momento estrella del partido de ayer entre el Español y el Sevilla. Era el minuto 5 de la segunda parte, perdíamos 1-0, y llega este gran momento estrella, una jugada coral que acaba con un gol de cabeza de Sergi Darder.
Sigue Keydi Mare con el exterior para Darder, se mueve Darder, sigue Darder, Darder para quién, para Puado, juega Puado, sigue Puado a la derecha para Óscar Gil, va a llegar el centro, centra Gil, Darder, Miguel Ángel, Keidi Barefuado, el pase hacia Oscar Gil, el centro de Oscar Gil y Darder que vuelve a marcar. Minuto 5 de juego, segunda parte, el Sevilla estaba lento, había que atacar un poco más. Español 1, Sevilla 1.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
¿Sabías que Actimel tiene la fórmula más completa? Y es el único con alto contenido en vitamina D y además vitamina B9, hierro y zinc. Actimel, ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
6 y 22, nos vamos a Ferran Vacacional a través de www.ferranvacacional.com. Recuerden que Ferran Vacacional es una unidad de negocio de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran Vacacional les ofrece casas rurales y alojamientos para disfrutar de unas vacaciones en familia, en un entorno natural, en la montaña junto al mar. Ferran Vacacional tiene la mejor oferta para tu descanso. Ferran Vacacional posee alojamientos en entornos únicos con los mejores servicios para desconectar de la ciudad. Una oferta de calidad con la garantía del Grupo Ferran, con 45 años de experiencia inmobiliaria. Grupo Ferran, www.ferranvacacional.com. Para hacer tus reservas de estas grandes casas rurales, de estos alojamientos, llama al 93-648-00, 93-648-00 o al 650-838-112, 650-838-112. Más información en www.ferranvacacional.com. Antes de analizar el partido de ayer, y más que el partido en sí, todo lo que hemos comentado de las situaciones colaterales que dejan todo el partido frente al Sevilla, me voy a ir brevemente a Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho siempre está con el fútbol base del Real Club Deportivo Español, porque desgraciadamente el sábado se produjo un grave incidente en el partido entre el San Gabriel y el Cadete A. Ganaba el Español, Cadete A del Español, 0-2 en campo San Gabriel, y aproximadamente minuto 56-57 de la segunda parte, el colegiado decide suspender el partido. Lo intentado y lo he conseguido preguntar a las personas que estuvieron en ese encuentro entre el San Gabriel y el Cadete A, y el árbitro suspende el partido por los graves incidentes, insultos, amenazas por parte de la afición del San Gabriel hacia su persona. Creo que siempre hemos hablado de la educación que deben tener los padres. Estamos hablando de cadetes, chavales, máximo 14 años. Que los padres insulten a los árbitros, que falten el respeto a la gente. A mí me parece que el colegiado de ese partido hizo bien, hizo de maravilla, porque no se puede permitir que en partidos, sea de 14, de 10, de 8, de 12, de 40, de 50 años, fútbol profesional, se tenga que insultar a los árbitros. Se le puede decir que, bueno, pues, que, a ver, cuando estamos hablando de liga profesional, pues es muy distinto que la gente de fútbol base. Pero que los padres, el público, amenacen al árbitro, etcétera, etcétera, pues a mí me parece que es un poco fuerte. Puedes decir que el árbitro está bien, está mal, no es un buen árbitro, pero eso, estos comentarios los hacemos nosotros. Pero no influyen esos comentarios en que la grada, eso de el árbitro, qué malo que eres, bueno, yo creo que a ningún árbitro ya le molesta todo eso. Lo que sí que molesta es que en partidos de chavales de 14 años o más pequeños se tenga que suspender un partido porque el árbitro se siente como con miedo de que vaya a pasar algo por los graves insultos. Aparte que allí no hay, creo que me parece que no hay fuerzas de seguridad, es decir, no hay policía. No hay Mossos allí, en un partido de cadetes. No sé si de vez en cuando pasan. Alguna vez sí que es verdad que yo, cuando he ido a Cornellá en algún partido, pero la Cornellá a la Dani Jarque, para ver algún partido juvenil o de fútbol base, sí que viene una patrulla de los Mossos, preguntan si hay alguna novedad, si pasa algo, pero yo no sé si en otros campos ocurre lo mismo, ¿no? Entonces estamos hablando de que un árbitro se siente como intimidado por parte de la grada, por parte de los padres, porque la gran mayoría de aficionados son padres de los chavales que están allí, y decidió pues ayer en el minuto 56-57 suspender el partido. No sé qué va a pasar, si van a clausurar el campo del San Gabriel. Estamos hablando de un partido, repito, chavales de 13-14 años, que el árbitro decide suspenderlo por eso. Partido San Gabriel Cadete A. Espero que no vuelva a pasar nunca. Y porque quien tiene que dar ejemplo son los padres primero. Y si no dan ejemplo, estamos creando monstruos. Desgraciadamente es así. Repito que he hablado con varias personas que han estado en el partido y me han dicho lo mismo todos, que ven lógico que el árbitro suspendiera el encuentro por esa intimidación por parte de la afición del San Gabriel, a base de insultos, etcétera, etcétera. No es un buen ejemplo ni para los hijos ni para el resto de gente que a lo mejor había ido a ver el partido porque le apetecía ver al Español o ver a su equipo, el San Gabriel, en un partido de cadetes. Es que después de cadetes estamos hablando ya de juveniles. Y eso creo que no es bueno para nadie. Un poco de educación. Un poco de educación, sobre todo en fútbol base. Sobre todo en el fútbol base. Yo la misma educación pido cuando se va a ver un partido de fútbol profesional. Pero tener que, en ese periodo de formación que se tenga que insultar a los árbitros o amenazar a los árbitros, a mí me parece que nos hemos vuelto todos locos. Y los padres son los principales responsables de todo esto. Yo creo que la Federación Catalana, en una situación así, debería prohibir la entrada en un partido, o en uno, dos o tres partidos que se juegue en ese campo. Sinceramente. Y si fuera campo del Español, diría lo mismo. Si hubiera sido cadete a San Gabriel y se produce por insultos de los familiares de jugadores del Español, que podría ser también, diría lo mismo. Creo que debería ser sancionado el equipo o el club, de alguna u otra manera, y la prohibición de que entraran los padres de estos chavales en el campo. Pero bueno, yo doy mi opinión, no sé lo que va a decidir la Federación Catalana respecto a este partido que suspendió el árbitro por sentirse intimidado por parte de la afición del San Gabriel. Bueno, vamos a hablar de... iba a decir que íbamos a hablar de lo de ayer, pero ya que estábamos con Bar Pinoso, el bar de la Boquería, de paso les recuerdo los resultados más importantes de nuestro fútbol base. El filial que ganó en campo del Andraich, 1-2, y que hace que el filial vaya segundo con los mismos puntos que el tercero, a uno del Teruel, que es el líder. Teruel 39, Formentera 38, Español 38. Este próximo fin de semana se juega frente al Ibiza, que creo que va cuarto o quinto, está en zona de playoff también el equipo del Ibiza. Damos 1 juvenil a 0, es decir, ya nos podemos olvidar de ser campeones. Estamos a 10 puntos del Barcelona. Hemos pegado un bajón tremendo el equipo juvenil. Y el juvenil B, que está pues en esa posición intermedia, ganó 2-0 al Figueras. El resto de partidos: San Gabriel 0, Cadete A 2, Cadete B 3, Down 0, Infantil A 0, Mercantil 1, Cornellá 1, Infantil B 1, Alevina 6, Badalona 0, Sardañola 5, Alevín B 2, Benjamín 5, Europa 2, San Andreu 0, Benjamín B5 y Badalona 0, Pre-Benjamín 3. En categoría femenina, Femenino B5, Collerense 2, DAM 1, Juvenil A1, Juvenil B1, AEM 2. Por cierto, ya se conoce el horario del partido entre el Logroño y el Femenino, partido importantísimo para las aspiraciones del Femenino. Por cierto, ayer el Depor empató en campo del Zaragoza en un partido aplazado, por lo tanto, el Depor, que ha tenido dos partidos aplazados, solo ha conseguido empatar los dos. Es una buena señal y sigo diciendo lo mismo, hay opciones de subir de manera directa, que solo sube uno, pero para eso tenemos que ganar, por ejemplo, el domingo en campo del Logroño. Eso es importantísimo porque si no lo veo cada vez más difícil. Yo creo que ya está todo dicho del fútbol base. Así que aprovechamos para recordarles que cuando hablamos de fútbol base lo hacemos gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Nos quedan 30 minutos para analizar Darder, jugadores que no están y el futuro de un equipo que está en tierra de nadie, a 9 puntos de la posición de Europa y a 9 puntos del descenso. Por lo tanto, estamos en la mitad. Como dirían, no sé qué película era, bueno, en tierra media estamos. No sé si en El Señor de los Anillos es tierra media, pues estamos en tierra media.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros con los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob. Caspe 21, Rambla Cataluña 65 y en el mítico Glob de Gracia, San Lluís esquina Montmany.
Las 6:32. Miren, voy a intentar dentro de las posibilidades que uno tiene de explicarles cuál es la situación de cara un poco también al futuro, un futuro cercano que son estos 13 partidos que nos quedan y lo que para mí es más importante en estos momentos para intentar que el año que viene podamos mejorar el equipo después de todo lo que hemos visto en 25 jornadas. Yo creo que no va a haber ningún cambio en relación a muchos jugadores. Los que están bien, alguno ha podido tener un bajón o no, pero hay jugadores que no aportan absolutamente nada desde que empezó la liga. Pero bueno, eso es una opinión personal y cada uno puede tener la suya, pero creo que ya mucha gente empieza a darse cuenta de lo que aquí estábamos comentando y avanzábamos hace muchos, muchos, muchos meses en tiempo de español. Si ayer analizamos los 11 jugadores de inicio, son 11 jugadores titulares indiscutibles, indiscutibles. Puedes añadir a Manu Morlanes, puedes añadir un poco de vez en cuando a Nico Melamed, a Melendo, y a lo mejor tirando un poco a Luis Vidal. Estamos hablando de 15 jugadores. No hay más en la plantilla. Cualquier otro cambio, desgraciadamente, lo que hace es empeorar lo que había en el campo. Lo llevamos diciendo hace mucho tiempo, que teníamos o que tenemos un buen equipo, pero no tenemos plantilla. Y por lo tanto, si los que vienen de banquillo, los que no juegan habitualmente, cada vez que salen empeoran lo que hay, que nos ha pasado en muchísimos partidos, aquí hay un error de planificación. Un error gravísimo de planificación. Miren, en la portería tenemos a Diego. Diego va a renovar. Y va a renovar con el contrato actual. No creo que... Diego ya no juega por dinero. Diego está en el Español porque quiere al Español. Ya tiene una edad, tiene 40 años. Y por lo tanto no se puede ir a ningún otro sitio porque nadie le va a pagar lo que está cobrando aquí. Tampoco está cobrando lo que cobraba cuando llegó. Pero aquí se siente feliz. Aquí se siente feliz y se siente querido. Puede cometer errores como todos los porteros. Como todos los porteros. Pero creo que Diego va a seguir un año más. ¿El club qué tiene que hacer? Pues muy fácil. Ceder a Joan García. El club tiene que ceder a Joan García. A un equipo de segunda o primera federativa. Es igual, pero que juegue. Como le pasó, por ejemplo, a Gorka. Gorka es el ejemplo más claro de que una cesión te va de maravilla. No tiene nada que ver la cesión de Gorka Leibar con la de Pau al Tottenham, porque Pau en el Tottenham no jugó. Y Gorka era titular en el Eibar, igual que Moisés Hurtado cuando también se fue cedido al Eibar. creo que Joan García merece una cesión. Joan García no puede seguir siendo el año que viene el segundo portero del Español con Diego López, porque no va a jugar estando Diego. Y a Joan García, que es un gran portero, que le espera un futuro tremendo, tiene que jugar, como le pasó, por ejemplo, a Remiro cuando se fue, y a otros porteros, en este caso hablo de Remiro, cuando se fue al Huesca, que luego lo quisimos nosotros, pero claro, ya tenía un acuerdo con el Atlético de Bilbao porque él viene de la Real Sociedad. Y hay que traer un portero que dentro de 2 años sustituya a Diego López y que luche con Joan García para ser titular y tener 2 porteros, que el que esté mejor será titular. Como le pasa, por ejemplo, al Betis con Rulli y con Bravo. Perdón, con Rulli. Uf, ya me equivocáis con Rulli. Lo que pasa en el Betis con... ¿cómo se llama el portero? Rui no sé qué, ahora no recuerdo el nombre, a ver si me sale. Y con Bravo. Y luego, por ejemplo, la Real Sociedad, no tanto. Pero el Villarreal tiene a Rulli y a Asenjo, que son 2 grandes porteros. Si no juega uno, juega el otro. Eso es importante. El poder tener 2 porteros que si uno no está bien, pues juega el otro. Y no se nota tanto la diferencia. Ahora, desgraciadamente, Rui Silva, gracias. Es Rui Silva. Es que me salía Rui Costa, pero no era Rui Costa. Les estoy hablando de memoria a veces y, por lo tanto, no tenía pensado hablar de eso. Pero bueno, ya saben que a veces salen estas cosas. Gracias a las personas que me han dicho que es Rui Silva. Bueno, pues tienes un portero como Rui Silva y tienes a Bravo. Cualquiera de los dos es bueno. Y nosotros necesitamos, hombre, a lo mejor no con esos 2 nombres porque es mucho dinero, pero sí que un portero que sustituya dentro de 2 temporadas a Diego López y que vuelva Joan. Y que los dos se disputen la titularidad. Ahora no, ahora es que es indiscutible, porque Oyer no va a estar el año que viene. Oyer ya no va a estar, y nos olvidamos de él, porque Oyer nos costó 1,5 millones para ser el tercer portero. Para ser ahora el tercer portero. Es un grave error de planificación, gravísimo. En el lateral derecho, yo creo que debemos tener claro una cosa. Óscar Gil es un jugador que, a medida que va pasando el tiempo, va a ser mejor lateral. Y lo digo de verdad. Es un jugador que nunca había jugado en Primera División, que ese es su primer año que está en Primera División, que viene del Elche, ojo, que sube a Primera y deja el Elche para venir a jugar a Segunda al Español, claro, cobrando mucho más, que ha tenido este verano un verano difícil, muy positivo, pero difícil, porque no tuvo vacaciones, se tuvo que ir a los Juegos Olímpicos, llega, juega, y cuando mejor está, tiene la lesión en campo del Elche. Pero es un jugador que es el lateral titular. Miguelón, nos hemos equivocado con él. Y por lo tanto, ese error se tiene que subsanar de alguna manera. Miguelón no puede seguir el año que viene en el Español. Miguelón debe ser cedido. Cedido porque tiene contrato, o si consigues venderlo por 500,000, que es lo que te ha costado, ya has amortizado algo y por lo tanto Miguelón no puede seguir. Y debemos recuperar a Víctor Gómez. Y el año que viene los 2 laterales tienen que ser Óscar Gil y Víctor Gómez. Deberían ser. Y luego está, pues bueno, pues como le quedará 1 año, porque no creo que Álex Vidal, el club, le renueve o haga la opción del tercer año, Álex Vidal sería como un tercer lateral. Pero yo a Álex Vidal no lo colocaría como tercer lateral. Es decir, para mí el año que viene, el tercer lateral debería ser Rubén Sánchez. El tercer lateral del Español debería ser Rubén Sánchez, que por cierto ayer marcó un gol en campo del Andrach. Y es un jugador que tiene pinta de lateral. Y creo que es lo que tenemos que hacer. Darle posibilidades de que juegue. Y me encantaría que el filial subiera a la Primera Federativa para que Rubén Sánchez pudiera compaginar algunos partidos en Primera Federativa, que ya es una categoría importante, y ser el tercer lateral del equipo. Eso debería ser así. Si nos vamos al centro de la defensa, tenemos que fichar dos centrales. Y les voy a decir por qué. En estos momentos solo tenemos dos centrales en la plantilla. Sergi Gómez y Cabrera. Por muy mal que estén en algunos partidos, por muy desacertados que puedan estar en los pases, son los dos únicos centrales que pueden jugar. Calero es un central que nos costó 8 millones, que hemos amortizado más de la mitad, y por lo tanto, si puede ser, Calero, porque no es un jugador que se haya adaptado al español o porque mentalmente es un jugador débil, no lo sé, pero Calero en 3 años no ha demostrado nada de lo que era en el Valladolid, nada. Y nos gastamos 8 millones. Calero era el sustituto de Mario Hermoso. Por lo tanto, si conseguimos que algún club nos pague 4 millones por Calero, que es lo que nos quedará de amortización, adiós a Calero. Y luego está el tema de David López. Es un tema muy difícil y muy complicado de gestionar. ¿Por qué? Miren, David es una persona que yo aprecio muchísimo, pero muchísimo. Que le tengo mucho cariño, de verdad. Y es una persona que me daría pena que se fuera del español. Pero la realidad en estos momentos es la siguiente. David, cuando llega al español de la mano de Ángel Gómez y no de Quique Sánchez Flores, porque Quique no lo conocía. Quique no conocía a David López. Luego muchos se apuntan los tantos, etcétera, etcétera. Pero quien lucha por David López es Ángel Gómez. Porque cuando Ángel Gómez lo tiene medio apalabrado con el Nápoles, Ramón Robert dice que no. Dice que no lo quiere. Que Quique no lo quiere. Que no lo quiere. Que no lo conoce y no lo quiere. Entonces, él se va a Sevilla, pasa la revisión médica, pero hay una llamada nuevamente porque como no puede venir al Biol y al final hace falta un jugador para el centro del campo también, como era David, que era la mejor época de David López, al final viene al español, por 5 kilos y viene al español. Pero David tiene la mala suerte que en el año de Rubi se lesiona de gravedad. Y se tira casi un año sin jugar. Y cuando vuelve ya está en la dinámica famosa del descenso. Y ya no ha vuelto a ser el mismo David López. No ha vuelto a ser el mismo. En ese periodo, en la época en que Rubi coge al equipo, Rufete renueva a David López. Y me parecía una renovación lógica, porque David estaba en un buen momento y tenía muchas ofertas. Y se le renueva, con un salario muy importante. Pero claro, ese salario se ha ido, digamos, en el tema rendimiento y salario, ya no se cumple. Y si queremos crecer, hay salarios que tienen que bajar, porque no podemos permitirnos estos salarios. El año pasado David se rebaja el salario en segunda división, pero a David le quedan aún, pues miren, este año y uno más, con un salario muy elevado. David ya repito, desgraciadamente es así, por el tema de las lesiones, por la edad, no lo sé, pero David ya no es el mismo. No es el mismo que estaba jugando hasta que se lesiona con Rubi. Porque luego, a su vuelta, ya no es el mismo. En segunda, bueno, te puedes mantener porque el nivel de segunda ya no es distinto, es un poco más bajo, hay que reconocerlo. Pero en primera división, aparte de que se tuvo que volver a operar hace poco, está otra vez lesionado, creo que, sinceramente, y lo digo con todo el respeto del mundo hacia una persona que aprecio, que quiero, pero ya saben que siempre he dicho que por encima de todo está el español. David López debería, si quiere seguir en el español, renunciar al año de contrato que le queda para liberar al español de un salario muy elevado. Porque yo no creo que David López en estos momentos pueda volver a ser el que era antes. Repito, ya sé que alguno se lo va a decir, van a entre comillas, decir cosas que yo no he dicho tal y como las estoy diciendo, sino que estoy intentando explicarlas pensando en el club, pensando un poquito en qué es lo mejor para crecer. No podemos tener salarios muy, muy elevados. No podemos. Si queremos mejorar, hay que rebajar salarios. Porque en todos los equipos los salarios se han ido bajando. Y hay equipos que, como el nuestro, que tiene salarios casi de Champions y estamos luchando por no bajar. Bueno, objetivo no bajar. No estamos luchando por no bajar, pero que el objetivo del club es no bajar. Y eso no es normal. Es decir, no tiene sentido. Y yo creo que David ya no va a encontrar ningún equipo. Es difícil que encuentre un equipo. Yo creo que él no sé si se quiere retirar, dependerá de cómo se ve al acabar este año. Pero el año que le queda de contrato, si quiere seguir en el Español, creo que él debería renunciar, sinceramente, a su salario. Quitarse la mitad del salario. Yo no soy nadie para decir lo que tiene que hacer un jugador, está claro. Pero no nos engañemos. Esta es la realidad. Y por lo tanto el club necesita fichar dos centrales. Y alguno que me diga, hombre, si no hubiéramos vendido a Lluís o si hubiera ido Lluís. Miren, Lluís ya no es titular en el Zaragoza. Lluís no tiene calidad para jugar en primera división. Esta es la realidad. Y necesitamos como mínimo un central que luche por ser titular y que sea casi mejor que Cabrera y que Sergi Gómez. Y si David se queda, debería ser con la mitad de su salario para poder bajar la masa salarial y poder traer algún jugador que sea importante y que le podamos pagar pues una cantidad grande. Estamos hablando de salarios muy elevados. Muy elevados. Es, repito, lo que yo pienso. En el lateral zurdo, hombre, me gustaría que renovara Pedrosa. Pero si Pedrosa no renueva el 30 de junio, hay que venderlo. Y traer dos laterales zurdos. Porque en el B no hay nadie. Hay que tener dos laterales zurdos con calidad. Dos buenos laterales. Ya nos equivocamos, se equivocó la dirección deportiva con el tema Didac. Y lo saben perfectamente y están arrepentidos, pero es que en aquel momento se lo dijimos. Se lo dije personalmente a Rufete, no lo hagas, os estáis equivocando. ¿Cuántos partidos ha jugado Didac este año? Independientemente de que Pedrosa, como lateral, es un buen lateral, ataca mejor que defiende. Pero es un lateral que lo tienes que vender. Si no renueva, lo tienes que vender por 4 o 5 millones. ¿Por qué? Porque el año que viene queda libre. En el 23 queda libre. Es ahora cuando tienes o sí o no. No es el mismo caso que Puado. Puado nunca había jugado en primera división. Nunca. Y Pedrosa ya lleva unos años. Y por lo tanto debes sacarle rendimiento a Pedrosa. Si renueva a Pedrosa, te tienes que traer un lateral zurdo. Y ojo, un lateral que le quite el puesto a Pedrosa. No que sea el segundo de Pedrosa, sino que luche de igual a igual con Pedrosa. Porque si traemos, con perdón, una Toya de 90 años, va a pasar lo mismo, que al final solo tendremos un lateral. Y eso no es bueno. Hay que tener competitividad en cada puesto. Que no se duerma nadie. Miren, en el centro del campo, ayer estoy hablando de los que jugaron ayer, ¿eh? En el centro del campo, el tribote de ayer, Darder, Yangel y Keydy Bar, es un tribote brutal. Buenísimo. Buenísimo. Pero tenemos dos problemas. Porque Keydy Bar pertenece al Español, por lo tanto, yo con Keydy Bar, si pudiera, le mejoraba el contrato, sinceramente. A Keydy Bar le mejoraba el contrato. ¿Qué pasa con Darder y Yangel? A ver, Yangel es un jugador que vino lesionado, que cuando empezaba a estar bien resulta que se va de vacaciones y vuelve lesionado. Misterios y encuentros en la tercera fase. Y ayer hizo un partido tremendo. El día del Barcelona también, pero ayer mucho mejor. Creo que Yangel es un gran jugador. Pero Yangel no nos pertenece. Es del City. Yo no sé si en el City va a tener sitio o no. Porque en el City hay allí 50 jugadores, pero hay una nueva normativa que no sé cuándo empieza a funcionar, que no se pueden ceder tantos jugadores. Que tienes un límite de cesión de jugadores. Por lo tanto, el tema de Ángel puede ser que el City, como es suyo y no hay opción de compra, quiera negociar. Y el equipo que más pague, pues se lo puede llevar. También hay que contar con lo que piensa el jugador. Y eso es muy importante. Que el jugador puede decir, no, yo me quedo en España. Si hay un equipo en España que os interese, me lo decís y hablamos. Que yo no me quiero ir ni a Italia, ni a Francia, ni a Rusia, ni donde sea. Me quiero ir o me quiero quedar en España. Oye, Ángel lleva ya 3 cesiones. Una al Huesca y 2 al Granada. Esta es la 4ª cesión. Claro, en España creo que solo se pueden tener 3 cesiones. Ahí tenemos un problema. Que no tenemos a Ángel. Y luego está el tema de Arder. Para mí, y lo digo con todas las palabras, prioridad, renovación de Darder que acaba en el 2023. Pero hay un problema con Darder, es su salario. No podemos renovarle mejorándole el salario, porque entonces nos vamos. ¿Qué hay que hacer? Pues antes de renovarle 2 años, le renuevas 4, que Darder tiene 27. Y lo que le vas a pagar en 2, se lo pagas en 4. Así sí que podemos hacerlo, porque además podrías, si te apetece, como nos queda muy poco de su amortización, esos 2 millones que nos quedan de amortizar, lo puedes amortizar en esos 5 años que le quedarán más de contrato. 1 que le queda más 4 que va a seguir. Y te ahorras una ficha no importante, pero sí que la difieres esa ficha. Pero Darder es más importante su renovación que la de Melendo y que la de Pedrosa. Por lo menos para mí. Es vital la renovación de Darder. Vital. Y hay que renovarlo ya. Pero repito, no a cualquier precio, porque no podemos hipotecarnos. Y luego vamos con los 3 de arriba. Raúl de Tomás, está claro que si no le presentas un proyecto que sea luchar por Europa, él te va a decir que se quiere ir. Y yo lo entiendo, porque hay jugadores que ayer salieron contentos por un empate y otros jugadores como el propio Raúl o el propio Darder que salieron cabreados porque pensaban que se podía ganar. A un Sevilla cansado, a un Sevilla que por muchos cambios que hicieran no era el Sevilla de hace 3 semanas porque tenía muchas bajas, independientemente que tiene un equipo de mucha calidad y que compite muy bien, pero se le notaba que estaba cansado. Y Raúl Tomás es el jugador, el único jugador que podemos sacar dinero, pero además de verdad, para hacer un revolutum total del equipo. Si no es así, Raúl Tomás va a pedir irse, porque él necesita un equipo que luche por algo, no necesita un equipo que esté con esa obsesión de la consolidación. Yo, por supuesto, me lo quedaba. Pero si queremos crecer, desgraciadamente, hay que vender. Puado es un jugador que es el primer año en primera división. Que no está jugando tan bien como el año pasado, pero es que el año pasado estábamos en segunda. Y este año estamos en primera. Y se nota. Y luego está Vilena. Vilena es un jugador que va a aportar mucho más de lo que está aportando en los pocos partidos que ha jugado. Hay que pagar los 3 millones por Vilena. Hay que pagarlos. Porque es un gran jugador. Es un gran jugador. Estos 11 que jugaron ayer, más Morlanes, que claro, creo que en estos momentos en el Villarreal no tiene sitio. Y no puede irse cedido. El Villarreal va a intentar sacar dinero de Morlanes, porque no se va a quedar en el Villarreal. Con Parejo, Coquelén, Capué, Moy Gómez, Trigueros, no va a estar Morlanes en el Villarreal. No va a estar, a no ser de que se vayan 2 de estos 5 jugadores. Es muy difícil que Morlanes se quede en el Villarreal. Por lo tanto, el Villarreal va a intentar sacarse de en medio a Morlanes, no sé en qué cantidad. Y el Español debería apostar por Morlanes. Lo tengo clarísimo. Luego el Villarreal se quedará a lo mejor, que es un 15, un 20% de una opción de compra, no sé qué, una venta. Pero a mí me encantaría que se quedara Morlanes. Melendo, hay que renovarle. Si las cantidades que se hablan son ciertas, me parece perfecto que se quede Melendo. Estamos hablando ya de 13 jugadores. 13. ¿Quién más? ¿Quién más? Nico ya tiene contrato, 14. Lo de Loren y en Barba de ayer fue de juzgado de guardia. Pero es que Loren, desde que llegó al Español, ha hecho lo que hizo ayer. Excepto marcar ese gol en Vigo y los tres del Solares. En Barba no lleva jugando, no está en el Español desde hace más de un año. Y lo tenemos todos claros. Pero claro, ayer Vicente Moreno mira al banquillo y ¿a quién pone? ¿A Buley? ¿A Di Mata? ¿O a Embarba y Loren? Cuatro delanteros que no hacen uno. Que no hacen uno. Y luego está Fran Mérida, que tampoco juega. Y es que no hay más. Es que no hay más. Calero y Didac, ya me contarán. Bueno, pues esta es un poco la lectura. Y yo quiero quitarle la responsabilidad ayer a Vicente Moreno. De él se echó la culpa, pero creo que no tiene ninguna culpa Vicente Moreno de lo que pasó ayer. De esos 20 minutos con un hombre de más que no supimos atacar. ¿Por qué? Porque hay jugadores que tienen la mentalidad de que con un punto ya era bueno y jugadores que salieron al campo que eran más para sumar al Sevilla que para restar al Sevilla. Y esto fue lo que pasó. Así que como nos quedan 3 minutos, hacemos una pausa y les recuerdo también la clasificación Rombus y la clasificación Boquet.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempos de español.
Nos vamos a Boquet la Boquería. Ya saben que en Boquet la Boquería vas a encontrar, como siempre, la mejor clase, la mejor calidad de todos sus productos. Y que ayer el jugador de más clase, de más calidad de Boquet la Boquería fue Darder. Tanto la carnicería como el restaurante Boquet la Boquería, buscando como siempre la clase, la calidad en todos los productos. www.boquet.es. Para hacer tu reserva del restaurante 93-317-5743. Boquet la Boquería. También buscamos el jugador más sólido y seguro de Rombus, tu consultoría global Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, especialistas también en asesoramiento empresarial y corporate, gestión y asesoramiento inmobiliario y de hipotecas. Rombus, ayer el jugador más sólido y seguro de Rombus, Keidi Vare. Rombus está en Gran Vía Carlos III 124, teléfono de Rombus 93410-5156, 93410-5156. Recuerda, Rombus es garantía Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus, tu consultoría global Perica. No sé si hay... Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Marc Pairés en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, en tiempo de español, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y como siempre les digo, al final de cada programa, con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices.